Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No tenemos fútbol en primera división, pero llega entretenido este viernes, informativamente hablando, entre otras cosas porque han hablado los dos directores deportivos de los equipos sevillanos. Ha hablado Eduardo Macía, el director deportivo del Betis, y lo ha hecho sobre Dani Ceballos. En una entrevista al diario Marca, es optimista respecto a la renovación del canterano.
Yo estoy optimista, pero estoy muy prudente. La prudencia, porque yo digo que hasta que uno no firma un contrato no tenemos a un jugador. Yo apuesto a que Dani Ceballos le gustaría quedarse aquí.
Apuesta que se queda la próxima semana, y ahora le vamos a ampliar con algunos detalles nuevos. Habrá una cumbre entre Bahía y el jugador primero. El Betis se quiere anticipar para intentar también hablar con el futbolista y conocer de primera mano sus intenciones. Mientras que Bahía va dilatando los días y va dejando pasar el tiempo, el futbolista se encuentra con la selección sub-21 pendiente de hablar también a partir del miércoles de la próxima semana con el club. Y el Betis lo que quiere y lo que pretende con toda su estrategia de los últimos días es que sea Dani Ceballos el que de una vez por todas y públicamente diga si quiere renovar o no su contrato en el Betis. Luego repasamos algo más sobre esa entrevista a Eduardo Macía en las páginas del diario Marca, que la ha realizado nuestro compañero Nacho González, y donde le pregunta, entre otras cosas, si llegado el caso y Dani Ceballos no renueva este último contrato, si cabría la posibilidad de grada para Dani Ceballos y de endurecer la postura con el futbolista. Les decía que también hay declaraciones, y en este caso, balance de este arranque irregular, malo del Sevilla, al menos tapado con la última victoria que ha servido de bálsamo absoluto ante el FC Barcelona. Digo que ha hecho un balance de estos primeros compases de la temporada el director deportivo del Sevilla, Monchi, en las páginas del periódico oficial del club. Y de todos los titulares que ha dejado, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, evidentemente el discurso no puede ser el mismo tras la victoria ante el Barcelona que perdiendo. Por mucho que diga el director deportivo y que hable de la confianza, de la tranquilidad, la victoria ha provocado que todo se calme y que lleguemos a un estado de serenidad. Ha hablado del equipo, ha hablado de la plantilla, ha hablado de la adaptación de Konoplyanka y de Immobile, y ha hablado de los problemas, de los famosos problemas del vestuario, y fundamentalmente ha hablado de Unai Emery, al que ha hecho una defensa bestial, por decirlo de una forma contundente y exagerada, pero ha defendido a Unai Emery con unos términos muy, pero que muy contundentes, y después lo vamos a escuchar.
Enseguida vamos a escuchar también qué ha dicho Monchi en esa extensa entrevista donde ha repasado absolutamente todo, el comienzo de la temporada, los problemas o no dentro de ese vestuario y esos nombres propios que les daba hace un instante Víctor Fernández. No hay liga en primera división de fútbol, pero sí comienza la Liga ACB este fin de semana. Lo hace el domingo para el Baloncesto Sevilla a la 1:00 p.m. ante el Obradoiro en Santiago de Compostela. Por cierto, una buena noticia, los partidos se podrán ver, si son abonados, eso sí, a Movistar Plus, a través de esta plataforma de televisión. El domingo ya en un carrusel se podrá ver el Baloncesto Sevilla y en el dial 197 el partido íntegro del conjunto de Luis Casimiro. Tenemos, por cierto, cita en tan solo unos minutos, estaremos también en el tramo final de nuestro programa con el capitán de Baloncesto Sevilla, con Bernie Rodríguez. Y además es viernes, tenemos tiempo de opinión, enseguida vamos a convocar nuestro tiempo de opinión, y estamos con Fali Pineda, nuestro compañero del diario El País, y con Ismael Medina, nuestro compañero de Bein Sport. Alberto Ceballos dirige técnicamente Deportes COPE Sevilla en esta edición de viernes. Enseguida estamos escuchando qué ha dicho Eduardo Macía sobre Ceballos y también el amplio repaso que ha dado el director deportivo del Sevilla, Monchi, a la actualidad del conjunto de Unai Emery.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater. Y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformers. Instalado en el recinto ferial hasta el 25 de octubre. Funciones de viernes a lunes. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
Ven a SEAT CaixaMóvil. Prueba y conoce el nuevo SEAT León ST y llévatelo por solo 14.500 euros. SEAT CaixaMóvil, Avenida de Extremadura, en Camas. Oferta válida para unidades limitadas sujetas a Volkswagen Finance Service y Plan PIBE 8. SEAT León ST, más espacio, más vida.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares, con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Abrimos a las 7:30 de la mañana en Parque Guadaira, Autovía 92, Alcalá de Guadaira. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Las 3 y 27 minutos. Vamos rápidamente a repasar lo más interesante de lo que nos han dejado los dos directores deportivos. Bueno, lo último que se cuece, y empezamos por el Betis en el asunto de Dani Ceballos, es la postura, o más bien la estrategia que cada parte está utilizando en esta historia. El Betis ha dado los pasos reuniéndose con el representante o la representante, la abogada del jugador, con Margarita Garay, el pasado martes en Madrid. Prácticamente, me cuentan, sin poner ni una sola traba a lo que económicamente el jugador quiere ganar. El jugador pasaría a ganar una pasta, y ya lo conocen de sobra, en el segundo escalón salarial de la actual plantilla. Un contrato que podría prorrogarse hasta 2020 y una cláusula que podría comenzar en 12 millones, pero que podría acabar en 15 millones de euros. Esos datos lo conocen de sobra. De momento, Bahía, argumentando que el jugador está muy, 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 muy concentrado con la sub-21, le ha dicho al Betis que ahora mismo no podía hablar con el futbolista hasta el miércoles de la próxima semana para trasladarle esta oferta. Simplemente recuerdo que España sub-21 jugó el martes y que ayer, por ejemplo, tuvieron un día de descanso. Han tenido día y medio de descanso que podían haber aprovechado perfectamente Bahía para hablar con el jugador, porque no creo que le vaya a descentrar mucho de aquí a un partido, el siguiente que tiene la sub-21 el próximo martes. Pero da la impresión que Bahía, prácticamente esto desde el principio, ¿verdad, Víctor?, va dilatando las negociaciones. Cuando se calientan mucho parece que se van a firmar, habla de que hay que dejar pasar un poco el tiempo, los días. Hay cierto optimismo también ahora en Bahía, pero el caso es que hasta el miércoles no le trasladarían el asunto al futbolista.
Hombre,
a ti te sorprende, ¿no?
Sí, sí, a mí.
Sobre todo si están de acuerdo las cantidades, ¿no?
Claro.
Si están de acuerdo, claro. Oye, Dani, que es un contratazo y que la semana que viene lo firmamos.
Claro, porque si no, ¿para qué se han reunido con Bahía?
Uh-huh.
Si Bahía no tiene nada que decir, pues que se reúnan directamente con el jugador. No sé, de momento hay que... A mí sí me han sorprendido las palabras del director deportivo, Eduardo Macía. Además me parece fantástico, porque ya sabemos que cuando haya algo lo podemos llamar, ¿no? En esta gran entrevista que le han hecho los compañeros de Radio Marca, habitualmente los directores deportivos no radiografían y no hacen público cómo están las negociaciones hasta que se firmen, pero en este caso Eduardo Macía lo ha hecho en una magnífica entrevista de nuestros compañeros en el diario Marca, por lo que vete apuntando para que cada vez que haya algún asunto llamarlo, porque en este sentido Eduardo Macía aporta cosas nuevas.
Pero o sea, lo describe todo también, claro. También, que si te parece, escuchamos, claro, cómo ha sido la negociación, porque entra, ¿sí?, hasta en detalle. Y ahora sigo contigo.
Sí. Yo estoy optimista, pero estoy muy prudente.
¿Y esa prudencia?
La prudencia, porque yo digo que hasta que uno no firma un contrato no tenemos a un jugador ni fichado ni renovado. Es decir, yo tengo que ser prudente. Yo palpo que en estas reuniones hemos tenido, sobre todo, que hablar mucho de lo que es el proyecto deportivo para Dani Ceballos, de lo que es la ambición de Dani Ceballos y lo que es la ambición del Real Betis Balompié, y ver cómo nos encontramos. Esto no es una negociación de cantidades económicas de un contrato. Esto yo creo que está en segundo término, ¿no? Es saber qué queremos, saber Dani qué quiere, y entonces a partir de ahí buscamos el lugar de encuentro. Y a partir de ahí nace un contrato. Pero no es las cosas no son solamente cuestiones económicas, que yo creo que es un poco, a lo mejor, la sensación que la gente pueda tener. Al final, la renovación o la contratación de un futbolista es solo una cuestión económica, ¿no? Hay muchas más cuestiones, que a veces mucho más importantes que las propias cuestiones económicas, que hay que aclarar y que hay que poner encima de la mesa.
Si tuvieras que apostar, ¿a qué apostarías?
Yo apuesto a que Dani Ceballos le gustaría quedarse aquí.
Esa es la opinión del director deportivo del Betis. La estrategia de la parte de la del representante o los representantes de la empresa Bahía, creo que la hemos descrito perfectamente, y es verdad que ahora sí parece que hay mayor optimismo respecto a que pueda firmar. Claro que no hay problemas económicos. Si prácticamente el contrato que le ponen encima de la mesa es de un futbolista importante al nivel salarial que tiene el Betis, es prácticamente ponerlo en 800, 900 mil euros, es subirle el contrato 8 veces. Claro, el Betis quiere llevar esto a que el futbolista sea el que diga de una vez por todas, no voy a renovar, o coja el boli y lo firme. Y a partir de ahí, ver cómo este tema va derivando.
Sí, por eso digo que me sorprende y me sorprende gratamente. Hombre, si ya sabemos que a partir de ahora el director deportivo del Betis va a explicar las cosas tan bien como lo ha explicado, y para nosotros, pues fíjate el trabajo que nos quita, ¿no? Porque radiografía la situación actual. Eso por una parte. Y por la otra, a ver, a estas alturas de nuestra vida profesional, que un director deportivo diga que esto es una cuestión de un proyecto deportivo y que no es una cuestión de un asunto económico, cuando el Betis está haciendo un esfuerzo económico exagerado y le está dando la catedral al jugador con respecto a su edad y a su proyección.
No, estoy absolutamente de acuerdo. Es hombre, un contratazo inhabitual para un chaval de 18 años. Por eso, claro, es normal que no haya problemas económicos. Ahora bien, este consejo quiere, digamos, que iniciar esta nueva etapa con esa foto de la renovación de Dani Ceballos, y a la hora de calibrar la pasta que tiene que ganar, podemos incluso hasta discutirla, porque es un dineral.
Claro, bueno, por eso, a ver,
posiblemente pues porque quieren presionar al jugador para que se decida.
Por eso Eduardo Macías dice que no es una cuestión.
No, es que no lo es.
Que no es una cuestión que... ¿Cómo que no lo es?
Respecto al contrato que le ponen encima de la mesa, es un dineral, 800, 900 mil euros.
Entonces es una cuestión económica.
Claro, claro, no, pero me refiero que eso es lo que le puede ofrecer Madrid o Atlético Madrid un chaval de 18 años,
¿eh? Imagínate, pues entonces...
No más.
Pues imagínate si es una cuestión económica
ahora,
o no.
Proyecto deportivo
ahora,
y tal.
Ahora, primero, o Eduardo Macías entiende que a la gente se le puede contar una película. Es verdad que a la gente muchas veces se le puede contar una película, y la prueba está en cuando llegan las elecciones, ¿no? Que la gente vota siempre al mismo, ¿no? Y o sea que la gente muchas veces se traga las películas. Yo, por ejemplo, no me las trago. Y que me diga el director deportivo del Betis que esto es una cuestión económica cuando están haciendo un dineral.
Pero tú a dónde quieres ir tú, Víctor, es que crees que el futbolista quiere más dinero o...
No, bueno, es evidente, ¿no?
Yo creo que no es un problema de dinero, ¿eh? El problema es que el chaval tiene dos ofertas detrás, ya lo hemos comentado. Bueno, el Madrid, que este verano llamó a su puerta, y el Atlético de Madrid. Ahora, más dinero que 800, 900 mil euros.
Pero al final, Oliva,
pero que me da la sensación que ese
oferta,
asunto está subsanado, el tema
económico. Una oferta que viene detrás es porque el Atlético de Madrid y el Real Madrid te garantizan el dinero, ¿no?
El mismo que, el más o menos, aproximadamente lo que te puede dar al Betis, o sea, un chaval de 18 años, que es una barbaridad.
O sea que el Betis está haciendo un esfuerzo económico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea que es cuestión de dinero, ¿no? Evidentemente.
Sí, pero yo entiendo de las palabras de Eduardo Macías, Víctor, y ahora escuchamos la segunda parte de lo que ha comentado el director deportivo, que el dinero, la parte de Bahía lo ve bien, e imagino que también el futbolista, y que ya es lo que el futbolista piense respecto a firmo 5 años más o cojo ya el tren de Madrid o Atlético de Madrid.
Entonces no, bueno, pues eso es ya una película que...
Víctor, si el Madrid llama a tu puerta...
Si el Madrid llama, bueno, pues él tendrá
dudas.
Él tendrá que decidirlo.
Claro, pues a eso quiere llevar el Betis el asunto, a que sea el que sea Dani Ceballos, claro, el que diga, señor Betis, me quiero ir.
Mira,
no quiero renovar.
Tenemos el caso de Sergio Ramos, ¿no?
Uh-huh.
Es que la gente evidentemente, pues claro que busca que sus contratos y su economía, pues evidentemente, y el Betis en su día pues le regateó a Dani Ceballos hasta un euro.
Uh-huh.
Claro, y por eso se han estancado que es una cuestión económica. Si fuera una cuestión de proyecto deportivo, pues no hay que hablar de tema económico. Le dice, mire usted, el Betis va a ser un gran equipo, y como el proyecto, como el tema económico no es motivo, pues no te vamos a subir ni un euro, te vamos a ofrecer lo mismo que hace un año.
Segunda parte del asunto de Macías. ¿Tú ves a Macía diciéndole a Mel, sería conveniente no utilizar al jugador?
Eso.
Por cierto, las declaraciones de Mel en su momento no han gustado en el club. Eso es decir, en mi parcela nadie se mete. Porque en el club ya hemos comentado en su momento que había gente dentro del club que era partidaria, con sus razonamientos, que los tienen, de endurecer la postura con el futbolista.
Sí, ahora, lo han dicho ellos.
Puede ser
yo
tarde.
Tengo una opinión. Después de escucharlo a
Sí, vamos a escuchar a Macías. Si en algún momento se podría dar alguna orden al entrenador, a Pepe Mel.
Con naturalidad, te lo he dicho. El entrenador, pues, dentro de toda una plantilla a disposición, decide quién va a jugar o no. Y en esta plantilla estará en Ceballos. Entonces, el entrenador, pues, valorará el grado de predisposición, de compromiso, de honestidad del futbolista, y si tiene que meterlo, lo meterá. Nadie le va a decir absolutamente
nada. ¿Tu opinión, Víctor, al respecto?
Mi opinión es muy fácil. O que el señor Macías y el señor Mel se han precipitado, o que el señor Mel y el señor Macías entienden que son los que mandan en el club.
Uh-huh.
Claro. Si hablan con esta contundencia, son los que mandan, los que hablan en el club. Tú ves, por ejemplo,
posiblemente más fuerza tenga sea Mel y Macía tenga bastante fuerza.
Voy a las
tiene tanta fuerza que se nos cuela Macía.
Voy a las comparaciones. Tú ves en el Real de Madrid a Benítez diciendo esto.
Eso es otro nivel.
Bueno, un nivel menor. Sí. Tú ves a Monchi hablando de esta forma. O Monchi diría, vamos a ver, el club tiene que consensuar. O sea, hay dos opciones. O que se han precipitado los dos en este asunto, o que entienden que son ellos los que mandan en el club y que la opinión del señor Haro y de López Catalán es más o menos la que tengo yo aquí. Cero.
Hombre, tú tienes aquí tu opinión, ¿no?
Cero sobre cero.
3:37. 3:37. Convocamos tiempo de opinión, ¿te parece? Y buscamos más opiniones.
Sí, ya si entran estos señores que tú me has anunciado, yo me callo.
Fali Pineda, compañero del diario El País, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Oliva, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal el inglés?
Bien, bien.
¿Y los compañeros de Pupitre?
Bueno, un auténtico placer compartir esa clase con él.
Bueno. Compañero de Pupitre, Víctor Fernández.
Taparse.
Están los dos de Academia de Inglés. Fíjense cómo han llegado las cosas. Los dos de Academia de Inglés. A ver qué tal.
Lo otro no hay solución.
Vamos al asunto de. Vamos a saludar también a Ismael Medina, compañero de Bing Sport. Hola Ismael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Os pido un par de opiniones. Asunto Dani Ceballos. ¿A qué os huele? ¿A que esto está solucionado o quedan más episodios? Empiezo por ti, Fali.
Yo creo que se han dado los pasos correctos para que de una vez por todas el chaval renueve y en unas condiciones económicas bastante buenas y también buenas, aunque no tanto, aunque el Betis ha sufrido mucho este proceso, en unas condiciones también buenas para el Betis.
¿Tú también das por hecho que esto se arregla la próxima semana, Ismael?
Yo, por lo que están diciendo los protagonistas, entiendo que sí. Que está muy cercano. Si no, no hablarían con la contundencia que están hablando, y yo creo que está muy cercano el hecho de que renueve Dani Ceballos, que ahora tendrá que demostrar la segunda parte, que de un proyecto de buen futbolista se convierte en un muy buen futbolista.
Bueno, yo creo que en esto más o menos tenemos un cierto consenso con los matices que cada uno añade a la opinión del asunto de Dani Ceballos, y creo que en general casi todo el mundo coincide que esto se tiene que desbloquear la próxima semana y que a la vuelta del chaval de la sub-21 firmará su contrato. Estaremos muy pendientes de la evolución de todo este asunto, porque si no firma, y os pido rápidamente en un flash, Fali, Ismael, empiezo por ti. Fali, aquí no hay grada, ¿no? No creo que Macías esté para decirle a Mel lo que tiene que hacer con Ceballos, ¿no?
A ver,
si no renueva.
No, yo tendría que ser una reunión, a ver, y convencer a Pepe Mel de la necesidad, pero el entrenador del Betis, que es consciente del poder que tiene en la entidad y que a veces se precipita también sus comentarios en una emisora nacional, pues digo que si a él le dice a quien si tiene que poner o no a Dani Ceballos, él se marcha del club.
Esa es la frase que nos gustó en el club.
Que claro, pero ya ha dejado el listón tan alto que ahora es que si le dicen que no lo ponga, que se tiene que ir. O si no, queda a la altura del betún, ¿no? ¿Habéis realizado algún comentario con respecto a Benítez? Claro, Benítez no, en el Madrid no diría jamás esa frase, como tampoco veo a Emery diciendo en Sevilla si no dicen.
Seguro que no.
Correcto,
Betis, claro,
seguro que no. Correcto, pero en el Betis claro, sí, porque en el orden de poder en el Betis es el siguiente: primero, Pepe Mel. Segundo, Eduardo Macías. Uh-huh. Y tercero, Consejo de Administración. Ese, según yo.
No, a día de hoy es así.
El entrenador a veces se precipita. cita en su comentario, porque yo creo que le salió, se lo comenté, no sé, a nivel nacional también, para dejar claro que él es poderoso. Hombre, podría haberse tapado un poquito. Bueno, ya no sé, mira, una situación extrema, podría valorarlo.
No tiene ningún sentido que no renueve Dani Ceballos. Mel ha salido el primero anunciando y lógicamente dando un paso al frente a nivel nacional, diciendo prácticamente que va a haber reunión y dejando caer que va a renovar, y caer nunca le diría que jugador se va a la grada. Y segundo, ¿pensáis que después de lo que pasó en la Junta, con la gente que ha entrado ya, con el apoyo de, hablemos de los béticos de base, lo que la gente quiere es la renovación de Dani Ceballos, no se va a producir? Sí.
Es la foto primera que quiere el consejo. Sí.
Es decir, yo creo que están obligados a entenderse, y yo no dibujo, porque sería un ridículo espantoso que Dani Ceballos no renueve en las próximas semanas con el Betis.
Tratado el asunto Dani Ceballos, si querías apostillar algo más, Fali.
No, que yo, tratándose del Betis, hasta que no firme, hasta que no vea rubricando al chaval,
te compro la coletilla, te compro la coletilla.
Que está la cosa bien encauzada.
Vamos al Sevilla, porque hemos analizado ya el primer tema del día, que es el asunto de Dani Ceballos. Sigo con vosotros, Fali e Ismael, pero vamos con el otro director deportivo que también se ha asomado a los medios, en este caso oficiales del club, para repasar el momento del Sevilla y el arranque irregular del Sevilla.
Sí, evidentemente la reflexión que puede hacer Monchi después de la victoria ante el Barcelona está claro, ¿no? No es la misma que si hubiera perdido, pero bueno, la realidad es que ha ganado y eso permite hacer un análisis mucho más tranquilo. Me quedo con este primer fragmento en el que habla del nivel de la plantilla actual y fundamentalmente del nivel del entrenador.
Confío en dos cosas fundamentales. Confío en el grupo, en el equipo, en las cualidades técnicas, tácticas y físicas que tiene esta plantilla, y sobre todo confío en el entrenador, ¿no? La ventaja que tiene la dirección deportiva del Sevilla es que si se equivoca un poquito, ese error siempre lo corrige el entrenador, porque es capaz de sacarle al jugador.
La confianza en el entrenador es ciega, más allá de que haya habido disparidad de criterios en este arranque de temporada, incluyo director deportivo y entrenador, sobre cuestiones futbolísticas.
También lo ha explicado Monchi. Dice que en el Sevilla,
que se crece a base de a veces tener que discutir sobre asuntos futbolísticos.
Bueno, creo que utiliza el término borrego, creo, que dice que en el Sevilla no van siempre estabulados, como diría Fali Pineda, hacia un lado, y que cada uno tiene su opinión, y evidentemente pues hay diferencias, pero que no se trata de otra cosa que diferencias dentro del trabajo.
Oye, Ismael, ¿crees que el Sevilla ha superado lo peor de la temporada?
No, yo creo que el Sevilla a día de hoy ha encontrado los resultados, que son fundamentales e innegociables en este deporte. Ha encontrado el resultado antes que las sensaciones y la imagen. Ganó con un gol de falta, a falta de 3 minutos al Rayo Vallecano, y con una segunda parte floja, y le ganó al Barcelona tirando de un buen Sergio Rico. Para ganar al Barcelona hay que correr, apretar, mostró algunas señales positivas, pero que el Sevilla no anda bien porque todavía está buscando un sistema futbolístico con un buen entrenador como Unai Emery, pero que en el fútbol todo se debate, y que el Sevilla a día de hoy todavía no ha encontrado ni el modelo futbolístico, ni los jugadores fichados han dado un paso al frente para hacer olvidar a los que se han ido a día de hoy. El que diga lo contrario, yo lo respeto, pero no estoy en esa línea.
¿Dices lo contrario, Fali?
No, pero hay brotes verdes. Por ejemplo. Ajá.
Sí, es una manera de explicarlo también, sí.
Sí.
Que ves cosas interesantes ya para que el equipo se estabilice.
Sí, yo creo que la recuperación de la intensidad en el juego, al menos el día de Barcelona, y algo que es intangible, ¿no? Que es el aire, ese aire que me parece a mí que está empezando a cambiar, ¿no? Esa falta de Neymar que no entra, esa lesión de Agüero, que esas cositas que son acompañadas a los equipos, eso es buena suerte, y creo que está cambiando un poco, y sobre todo la recuperación de efectivo. Es que las lesiones habían destrozado el Sevilla.
Más asuntos que ha tocado, Víctor.
Escuchamos rápidamente a Monchi hablando de inmóviles.
Ciro está, o llegó, después de una etapa muy complicada en Dortmund, donde a nivel personal y a nivel deportivo, profesional, vivió una etapa muy, muy difícil, y vino con un poco de urgencias, un poco de ansiedad. La pretemporada no ha sido buena, evidentemente, y yo creo que eso ha sido la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No ha encontrado Sego, no ha encontrado.
En esa entrevista habla Monchi de que el otro día coincidió con Joaquín Caparrós, y que Caparrós le reconocía que cambiar todos los años el equipo y mantener ese nivel de competitividad es muy complicado. Y es posible que incluso haciendo fichajes interesantes, incluso el entrenador acertando en cosas y mejorando errores, es posible que que este grupo de jugadores, en un momento determinado, con tantos cambios, no asuman el nivel de competitividad. Porque si con Oplianka no arranca, si en Zonzi no termina de dar el rendimiento que esperamos que puede dar, si Mobley no se mete en la dinámica, si Llorente no es el Llorente que... Pues todo eso al final, como dice Ismael, eso al final tiene que repercutir en el equipo.
Aquí son cuestiones...
Tengo 50 segundos, Ismael.
No, muy rápido, que llega el momento de que también estos jugadores aparezcan, lo que decía Víctor. El Sevilla ha formado una buena plantilla para mí, o buenos jugadores, hay que ver si hay equipo... Más allá de detalles técnicos que podemos debatir o tácticos con Unai Emery, si llega el momento de que Llorente, Immobile, Insonsi, Konoplyanka, Ramí, todos estos jugadores juntos empiecen a subir el nivel medio del equipo.
Te ha dejado 15 segundos, Fali, para una pregunta. Tú has indagado mucho sobre Immobile en tu visita a Turín. ¿Lo ves recuperable?
Difícilmente.
¿Cómo?
Difícilmente recuperable, porque el Sevilla juega con un delantero que es Gamero, y el futbolista está absolutamente ido. El futbolista necesita un aluvión de confianza absoluta por parte del cuerpo técnico, y ahora Emery no se la puede dar porque necesita resultados.
Gracias, Fali, gracias, Ismael.
Un abrazo.
Os despido con el neo inglés para cuando vayáis a la academia. Adiós. Ahora nos espera un capitán, ¿eh? Nos espera Bernie Rodríguez, baloncesto, sí. Enseguida.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio. Y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube 14, 954-25-24-77.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdes. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279, o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdes. Solo dentistas.
Ya estamos con el capitán de Baloncesto Sevilla. Arranca la Liga ACB, domingo 1 de la tarde en Santiago de Compostela. Bernie Rodríguez, capitán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sensaciones para esta temporada. Casi todo el mundo coincide en que lo mismo sufrimos menos que el año pasado. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, de momento muy buenas sensaciones. Un grupo de trabajo muy bueno. Hemos hecho, yo creo, una pretemporada bastante buena y con muchas ganas de que llegue ese primer partido.
Tiene pinta esto, tú que ya estuviste en la temporada anterior, al menos de arranque tiene otra pinta, ¿no? Como que el equipo está un poquito más hecho, la pretemporada se ha hecho bien, venís de trabajar ya con el mismo entrenador la pasada temporada, digamos que son señales que nos llevan a pensar que el equipo puede estar un poquito más compacto y más hecho desde el principio de la temporada.
Yo creo que sí, ojalá sea así, ojalá continuemos el buen juego de la temporada pasada, aunque son momentos diferentes también, ¿no? Y hay muchos jugadores nuevos, pero en cuanto a resultados sería fantástico, porque hicimos una segunda vuelta muy buena y esperemos empezar mucho mejor que el año pasado, que sufrimos muchísimo por culpa de los primeros meses de temporada.
Bernie, ¿mejor equipo que el año pasado? ¿Tienes tú la impresión esa?
Bueno, es complicado comparar, difícil. El año pasado vivimos situaciones deportivas también muy complicadas en determinados momentos. Quizá ve un equipo muy compensado, con algunos jugadores jóvenes, otros más veteranos. Pero todo esto sobre papel, hasta que no se empieza a jugar es difícil saber.
Ha venido Nachbar, un jugador con mucha experiencia desde el Barça, ha vuelto Scott Bamford aquí a Sevilla, que ya lo conocíamos, gente que ya tiene experiencia para jugar a este deporte y para jugar determinados minutos. Es verdad que por abajo se ha perdido sin Porzingis y sin Hernán Gómez. Esto nos hace pensar que en cuanto al juego, la manera de jugar baloncesto Sevilla esta temporada va a ser difícil, va a ser diferente, quería decir, por las características de estos jugadores.
Bueno, lo que impone el estilo es Luis Casimiro, y en este caso será similar, ¿no? El estilo de jugar, la manera de jugar. Es evidente que depende de cada jugador y de las condiciones física y técnica de cada uno, pues hay unas características u otras, ¿no? En cuanto a los dos compañeros que han nombrado, evidentemente los echaremos de menos, igual que algunos otros, porque son jugadores de mucho nivel, pero en cambio tenemos otros nuevos que seguro que lo van a hacer muy bien y nos van a ayudar a ganar partidos.
Oye, ¿os trastoca un poquito la lesión de Radicevic en este arranque de temporada del base?
Bueno, ojalá estuviera con nosotros, por supuesto, es una pena. Es un muy buen jugador, el año pasado dio un salto de calidad tremendo y creo que su evolución va a seguir siendo muy muy positiva con el paso del año. Un chico muy joven, tiene muchísimo por delante y, hombre, ojalá estuviese con nosotros. No está, tenemos que aguantarnos.
Tú tienes ojo para el baloncesto, llevas muchos años, has vivido miles de experiencias. De los chavales jóvenes que están ahí emergiendo, con los que estás ya entrenando, has hablado, por ejemplo, de la evolución tremenda de Radicevic, ¿no? Un chaval que tiene un talento tremendo. ¿Vislumbras también que vienen empujando fuerte los chavales jóvenes?
Sí, hay 3-4 jugadores jóvenes que tienen una pinta excelente. Tomeu, Leo, el mismo Emi, que aunque es jugador de Real Madrid, está con nosotros esta temporada.
Sí.
Son jugadores con mucha hambre, con mucho talento, muchísimo por aprender todavía. Son jugadores que están un poco verdes, pero seguro que en determinados momentos puntuales del año nos van a echar una buena mano.
¿Cómo ves la liga? Por arriba Madrid-Barça, luego un segundo escalón donde estará Valencia, Málaga, Unicaja, Vitoria, y detrás de ese escalón, por las plantillas que has visto y lo que te ha dado tiempo a ver, ¿cómo ves la temporada? ¿Crees que el Caja se puede meter ahí en ese tercer escalón?
Bueno, sobre el papel y desafortunadamente hay una brecha muy grande entre 2, 3, 4 equipos y el resto de los equipos de la liga, ¿no? Sobre el papel es un problema, aunque luego hay que jugar los partidos, ¿no? Nosotros tenemos una ilusión máxima, como el que tenga el presupuesto más alto, nuestra ilusión es así de grande, ¿no? Y ojalá estemos en ese grupo de equipos, ¿no?, que están ahí luchando por cosas importantes, aunque, bueno, no queremos tampoco ponernos demasiada presión. Vamos a intentar hacerlo bien este fin de semana y a partir de ahí vemos cómo se desarrolla la temporada.
Vamos hablando, capitán. Que vaya bien, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Empezando por el próximo domingo, 1:00 p.m, el partido ante el Río Natura Monbus de Santiago, Obradoiro de toda la vida. Por cierto, con televisión, si son abonados a Movistar Plus, lo pueden seguir a través del carrusel que van a montar con 3 partidos cada domingo a la 1:00 p.m, pero si lo quieren seguir íntegro, en el dial 197 de Movistar Plus podrán seguir el partido, el debut de Baloncesto Sevilla, 1:00 p.m. el próximo domingo en Santiago. Pendiente de ese debut va a estar nuestro especialista en baloncesto, Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Le he preguntado al capitán, y te lo pregunto a ti también, ¿hay mejor plantilla que el año pasado?
Hay mejor plantilla que la temporada pasada.
¿Las razones para pensar en ello cuáles son?
Que hay jugadores más contrastados que han jugado en ligas importantes y no jugadores como Quats, por ejemplo, que no lo conocía absolutamente nadie. O sea, que es un ejemplo, creo que es clarividente y, uh-huh, y bueno para demostrar que hay mejor plantilla, porque si te digo el quinteto que va a sacar Casimiro, que yo creo que va a ser el quinteto que va a empezar el partido en Santiago, quitando a Radicevic, que tiene problemas de cadera, Mijenovic, Bamford, Berni, Napar y Balvin, yo creo que es un quinteto de garantías, ¿no? Un quinteto, por lo menos, que invita a soñar y a ilusionarse a esa afición cajista, ¿no?
Afortunadamente, los grupos de inversión fantasmales y lo que, claro, se vivió la pasada temporada ya queda lejos. Se respira el club mucho más sano, con un entrenador que ya sabe lo que quiere, con jugadores que ya lo conocen. El trabajo de Luis Casimiro el año pasado fue absolutamente espectacular. Todos estos condicionantes, estos ingredientes, ese salto de calidad que ha podido dar la plantilla, ¿te llevan a pensar que Baloncesto Sevilla se puede meter en ese tercer escalón? Hablemos, primer escalón, lo hablaba con el capitán, con Berni, Madrid-Barça, luego Valencia-Vitoria, Málaga en un segundo escalón, y luego el resto que suelen pelear por 2, 3 plazas que suelen quedar libres para playoff y Copa del Rey. ¿Ahí se puede estar o queda lejos?
Hombre, hay plantilla para ilusionar. Yo creo que hay una plantilla para hacer disfrutar a la gente y para que la gente no pase tantas fatigas como la temporada pasada y tantas fatigas como este verano tan traumático con los dirigentes ineptos que ha tenido el club. A partir de ahí, pues jugadores hay, calidad de sobra para demostrar ese baloncesto que llevan dentro. Me hablan muy bien del base de Miljenovic, el serbio, uh-huh, el compatriota de Radicevic. También hay buenas referencias de Genton, Balvin, que ha dado un paso adelante, Balvin, uh-huh, el tipo que saben nuestros oyentes cajistas que está un poco dormido, suele estar dormido al comienzo de las temporadas, pero ha asumido esa responsabilidad del juego interior, y ojo, porque me ha gustado muchísimo los 2 partidos de pretemporada que le he visto, y puede ser, uh-huh, importante para el Caja. Y después hablamos, Oliva y todos los oyentes, de Berni, que lo hemos escuchado ahora, internacional, o sea, un jugador contrastado, Nagbar, que
con experiencia, sí,
de jugar poco, pero que es un jugador que tiene una muñeca prodigiosa y que sabe jugar a esto, ¿no? Uh-huh. O sea, que hablamos de jugadores que pueden darle ese plus al Caja que no ha tenido las temporadas anteriores, bueno, la temporada anterior, mejor dicho, y puede hacer, repito, ilusionar a la gente, porque También me cuentan que el ambiente en el vestuario es extraordinario y eso también importa y muchísimo.
Pulso también la opinión en la redacción del diario ABC con nuestro compañero Sergio Ávila. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Oliva? Buenas tardes.
Decía Isaac, bueno, lo mismo nos podemos asomar a las 8 primeras plazas entre Copa del Rey y Playoff, pegarnos ahí un arrimón. La ACB todo depende mucho de cómo se comience, de las sensaciones que empieces a tener al principio. Parece que el vestuario es mejor, el entrenador ya lleva casi un año, hay jugadores que vienen del año pasado, los que han venido tienen experiencia, impresión de que la plantilla es algo mejor. ¿A ti te da que no se pasarán de entrada apuros como el año pasado?
Yo tengo ese feeling, sí, que no se pasarán apuros, que la temporada será algo más tranquila, pero habrá que trabajarlo. Yo a priori me parece demasiado optimista aventurarse. Sí. A pensar que el equipo pueda pelear por meterse entre los ocho primeros, ya sea para la Copa del Rey o para el playoff. Yo creo que hay que ir con tranquilidad. Después de la temporada pasada que se pasaron tantos problemas, después de este verano traumático que ha estado a punto el club de irse al garete, creo que hay que ir con tranquilidad. Creo que ese es el pensamiento de la plantilla y del cuerpo técnico, buscar antes que nada y con la mayor velocidad posible las 10, 12 victorias que hacen falta para amarrar la permanencia deportiva, aunque luego, evidentemente, como estamos comprobando temporada tras temporada, descender en ACB es prácticamente una entelequia, pero bueno, hay que amarrar esas 12 victorias y a partir de ahí, si las cosas funcionan, a soñar, ¿no?
¿Qué jugador crees que va a ser el hombre que lidere este baloncesto Sevilla por las sensaciones y ese feeling del que me hablaba, Sergio? ¿En quién tienes fe de esta nueva plantilla?
Bamford. Yo creo que este jugador yo creo que va a asumir las riendas del liderazgo anotador del equipo. Viene de hacer una excelente pretemporada y yo creo que desde el punto de vista de la anotación yo creo que va a ser el jugador referencia. Porque luego sí es verdad que en el resto de la plantilla tenemos dudas, o por lo menos yo las tengo, de si esta plantilla será una plantilla con muchos puntos en las manos o no. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, Oriola explicaba en el Open Media Day que la clave del equipo va a ser el esfuerzo defensivo, y yo estoy de acuerdo con...
Lleva los partidos a no demasiada anotación, ¿no?
Yo a priori, después de ver los partidos de pretemporada que he podido ver, que han sido tres, yo creo que el ritmo anotador del equipo no va a ser demasiado elevado, y quizás el apartado defensivo, el esfuerzo defensivo, la entrega atrás, vaya a ser clave para determinar dónde puede estar el equipo a final de temporada.
Gracias, Sergio. Te leemos en las páginas del diario ABC con toda la información de Baloncesto Sevilla. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Isaac, no te he preguntado a ti. ¿Tú tienes también fe ciega en Bamford como gran líder de este Baloncesto Sevilla esta temporada?
Sí,
¿o tienes otro nombre en tu mente?
Lo demostró cuando estuvo aquí en Sevilla hace un par de campañas y dejó a la afición del Caja enamorada de su baloncesto, y ahora ha vuelto siendo el líder, ¿no? Siendo el líder de este nuevo proyecto, y es un líder que tira de tres, que penetra, que coge rebotes, que hace absolutamente de todo y que tiene, como digo, enamorada a la afición del Caja. Mm-hmm. Pero me preocupa muchísimo la lesión de Radicevic, y también le preocupa a Casimiro, que hoy en la rueda de prensa previa al partido ante Obradoiro ha dicho que no es nada optimista en cuanto a la recuperación del base serbio, que es pieza clave también en el proyecto, y habrá que esperar y habrá que confiar también en Miljenovic, en su compatriota, que tiene buen baloncesto y que tiene un potencial enorme.
Gracias, Isa, un abrazo,
un abrazo,
y que estará pendiente este fin de semana del partido del domingo 1 de la tarde en Santiago entre el Río Natura Mombús y Baloncesto Sevilla. Nos tenemos que marchar, Víctor, porque llega la tarde ya aquí en la cadena COPE. Si hay cualquier novedad se lo contamos durante la tarde, y recuerden, a las 8:15 hay tiempo de juego hoy con el partido de la selección española en Logroño. Es todo, adiós, buenas tardes.